Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
A pesar de que sus ingresos alcanzaron los 2.074 millones de dólares entre enero y junio, un 6% superior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, las utilidades de AgroSuper mostraron una caída en este lapso de tiempo. Las ganancias de la compañía llegaron a los 213 millones de dólares, lo que representa una disminución de casi un 24% año contra año, según lo reportado ante la Comisión para el Mercado Financiero. Esta situación se atribuye principalmente al segmento carnes, que vio una disminución de su margen de un 26 a un 17% en comparación al primer semestre de 2021, en el cual existe un mayor costo de venta derivado de la sostenida alza en los precios de las materias primas, junto con una caída en el precio promedio del segmento respecto al año anterior y un mayor costo de distribución debido a mayores tarifas de fletes y mayor volumen de exportación. Así, AgroSuper también detalló ante la Comisión para el Mercado Financiero que se está observando una normalización de la producción de carne de cerdo en Asia, particularmente en China, lo que impacta los precios a la baja. Aunque el vacuno, el pollo y el pavo se han mantenido, la firma proyecta una baja en la demanda de estos productos dado el estancamiento económico mundial previsto para el segundo semestre de este año, lo que podría generar una contracción en los márgenes de este segmento. Asimismo, la empresa también se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania como una presión extra que ha encarecido materias primas, como el maíz, el trigo, la soya y los aceites. No obstante, señalaron que la reapertura comercial de ambos países debería mitigar la presión al alza. Por otro lado, el segmento acuícola empujó hacia arriba los resultados de AgroSuper, mejorando su margen de un 4,8 a un 23,4% en relación a 2021. La compañía finalmente explicó esto por la mejora en los precios internacionales desde fines de 2021, derivados de la fuerte demanda de consumo desde los principales destinos de exportación, como son Estados Unidos, Brasil y Asia, sumado a un acotado crecimiento en la oferta de salmón a nivel global durante el presente año. Por si se perdió, en resumen, las ganancias de AgroSuper cayeron un 23,5% el primer semestre, presionadas por alzas en los costos. La compañía apuntó al aumento de precio de las materias primas, la caída del precio en el segmento carnes y los mayores costos de distribución. Por si no lo sabía, este 4 de septiembre se realiza el plebiscito constitucional. El voto es obligatorio y para facilitar el sufragio de quienes lo requieran es que la ley contempla el voto asistido.
¿En qué consiste el voto asistido?
Pues bien, el voto asistido permite que cualquier persona con una discapacidad de origen, visual, motor o físico, auditivo, psíquico o intelectual, tenga la posibilidad de ser acompañada y asistida al momento de votar. Asimismo, durante toda la jornada de votación, el domingo 4 de septiembre, tendrán acceso preferente en cualquier horario. Quienes requieran utilizar la modalidad de voto asistido, lo pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años de su confianza. Para ello, deben informar previamente al presidente de la mesa y debe quedar registrado en el acta. Es importante saber que una persona puede asistir solo a un elector, a menos que haya un parentesco directo. En tanto, aquellos que concurran solos y necesiten apoyo al momento de sufragar, pueden ser ayudados por la presidenta de la mesa, quien se quedará fuera de la cámara para doblar y cerrar el voto con el sello. Así, los electores y las electoras con discapacidad visual podrán optar por utilizar una plantilla confeccionada en una mica transparente que tiene dos ranuras, una para cada opción, vale decir, apruebo o rechazo. También se dispondrá de plantillas con sistema Braille. Estas plantillas existirán en cada local de votación y podrán ser solicitadas al delegado del local. También pueden optar al voto asistido. Y en cuanto a las facilidades de acceso para las personas con movilidad reducida, se recomienda que las mesas se instalen en los primeros pisos, para que no sea necesario tener que trasladar a pisos superiores a las personas en situación de discapacidad que concurran a votar. En cada elección, CERVEL realiza las coordinaciones pertinentes con las fuerzas de orden público y de seguridad, a fin de que estén disponibles para colaborar con quien lo necesite. La actual normativa considera que quienes estén en situación de discapacidad pueden tomarse el tiempo necesario para ejercer su derecho a sufragio dentro de la cámara secreta. Así, CERVEL se preocupa de proveer las condiciones para que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer su derecho a voto, proporcionando entrenamiento a encargados e información al público, acomodaciones, materiales, asistencia, educando a la ciudadanía y dando las facilidades que hagan falta para que la inclusión se viva plenamente en cada proceso eleccionario o plebiscito. En resumen, por si se perdió, quienes quieran utilizar la modalidad de voto asistido lo pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años de su confianza. Asimismo, durante toda la jornada de votación del domingo 4 de septiembre tendrán acceso preferente. CIPER revisó la programación de radios de 8 regiones y detectó que al menos 15 parlamentarios pagan con dinero del Congreso Nacional para ser entrevistados o publicar sus mensajes. Lo hacen con los fondos que se les asignan para difundir su labor parlamentaria, pero no hablan solo de su trabajo legislativo. En las últimas semanas, 8 de ellos han ocupado este mecanismo para lanzar mensajes sobre el apruebo o el rechazo, aunque no llaman a votar directamente, por lo que no se les puede acusar de hacer campaña con recursos públicos. La mayoría de las emisoras no advierten a sus auditores que se trata de espacios pagados. El artículo de CIPER, desarrollado por Nicolás Masay, Benjamín Miranda y Paulina Toro, se titula
Con fondos públicos, parlamentarios pagan por aparecer en radios regionales en los que lanzan mensajes sobre apruebo y rechazo.
El artículo fue publicado el 31 de agosto, donde se recuerda que uno de los episodios más controversiales de la propaganda para el plebiscito de este 4 de septiembre tuvo lugar 2 semanas antes de la fecha marcada por el CERVEL para el inicio del periodo legal de campaña. El 21 de junio pasado, el senador Felipe Kast difundió un mensaje en la radio Mirador de Temuco, en el que afirmó que, de aprobarse la propuesta de nueva constitución, se permitiría el aborto hasta los 9 meses de embarazo, algo que no aparece en el proyecto que se someterá a la votación. Así, el equipo de prensa del senador habría asegurado a CIPER que ese espacio lo pagó de su bolsillo y no con los fondos que le asigna la Cámara Alta para costear la difusión de su labor parlamentaria. Para comprobarlo, habrían exhibido una factura del 30 de junio emitida a Felipe Kast por la Sociedad Controladora de Radio Mirador. En todo caso, el equipo del senador admitió que originalmente habían acordado con esa emisora pagar mensajes con cargo a las asignaciones del legislador, pero que al final decidieron pagarlos con recursos del parlamentario. Así, el mensaje difundido por Kast tiene un precedente que pasó desapercibido. 3 meses antes, el senador David Sandoval, de la UDI, se refirió al aborto en un programa pagado con asignaciones parlamentarias emitido por Radio Santa María, de Goyaique. En ese espacio, el sábado 19 de marzo, Sandoval dijo que el artículo incorporado al borrador de la Constitución, que se refiere al aborto, no establece ninguna restricción y ninguna condición.
En teoría, una persona puede estar embarazada y hasta el 9º mes podría estar haciendo un aborto.
Contactado por CIPER, el senador habría confirmado que ese espacio radial es pagado con recursos públicos y que, si bien prioriza hablar de temas relacionados con su trabajo legislativo y otras informaciones de interés para los habitantes de la región de Aysén, comillas,
hemos hablado del plebiscito, pero de forma tangencial,
cierro comillas. Así como Kast y Sandoval, hay muchos legisladores que pagan por aparecer en radios regionales, pero la mayoría lo hace con fondos públicos provenientes de las asignaciones que les entregan la Cámara de Diputados y el Senado para difusión de su labor parlamentaria. A diferencia de los arriendos de oficina u otros ítems de operación, en estos casos se acepta que el congresista contrate el servicio directamente para rendirlo después. Zipper menciona que hizo una revisión aleatoria de los contenidos difundidos en las últimas semanas por diversas radios de 8 regiones: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos, Coyhaique y Magallanes. Y solo en esta muestra parcial habrían detectado 15 parlamentarios, 5 senadores y 10 diputados que pagan con dinero de su asignación para ser entrevistados o publicar mensajes en medios de comunicación de sus zonas. En muchos casos, las emisoras no informan a sus auditores que se trata de un espacio pagado. Ahora bien, Zipper señala que en muchas de las apariciones públicas revisadas por ellos, los parlamentarios, aunque también hablan de su trabajo legislativo, hacen comentarios sobre política contingente. Zipper señala que detectó que 8 de ellos usaron los espacios para lanzar mensajes relacionados con el plebiscito, aunque no llaman directamente a votar por el apruebo o el rechazo, por lo que no se les puede acusar de hacer campaña con recursos públicos, sus intervenciones finalmente apuntan a respaldar una de estas opciones. Los parlamentarios que en esta muestra aparecen comprando espacios de prensa con dinero público representan al Partido Comunista, Partido Socialista, UDI, Renovación Nacional, Federación Regionalista Verde Social, 2 independientes cercanos al PPD y 1 al Partido Socialista.
El detalle está en zipperchile.cl, en el artículo que acabamos de mencionar.
Ahora bien, de esta lista, los que han emitido opiniones sobre el plebiscito en estos espacios pagados con asignaciones parlamentarias, según Zipper, son al menos los siguientes: Renzo Trizotti, de la UDI, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, Cristian Tapia, independiente PPD, Carolina Tello, del Partido Comunista, Juan Manuel Fuensalida, de la UDI, Daniel Núñez, del Partido Comunista, Fidel Espinosa, del Partido Socialista y David Sandoval, de la UDI. Ahora bien, algo que se repite en estas apariciones radiales es que los oyentes no se enteran de que se trata de entrevistas pagadas y no producto de una invitación espontánea. Uno de los pocos programas en donde sí se dijo que había un pago de por medio fue en el que contrató el diputado por Tarapacá, Renzo Trizotti, de la UDI, que se difunde en Radio Paulina y Radio La Mega, Iquique. Otro parlamentario que avisa que el espacio es pagado es el senador UDI David Sandoval. El senador José Miguel Insulza también interviene regularmente en las radios Capísima y Puerto Norte. En esos programas tampoco se advierte a los auditores que es un espacio pagado y no una invitación basada solo en el interés periodístico, pero eso es algo que al parlamentario y exministro no le inquietaría, según señala el artículo de Zipper. Las catástrofes naturales han cobrado 10.000 vidas y más de 280.000 millones de dólares en el 2021. La Organización Mundial de la Salud teme que las inundaciones en Pakistán provoquen brotes de enfermedades diarreicas, malaria y dengue. En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España violó los derechos políticos de ex miembros del gobierno y del Parlamento de Cataluña. Por su parte, Michelle Bachelet concluyó este 31 de agosto su mandato como alta comisionada para los derechos humanos.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos sobre cambio climático y las catástrofes naturales que provoca, como la que vive ahora mismo Pakistán. También de la sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que considera que España violó los derechos políticos de miembros del gobierno de Cataluña. Y este 31 de agosto concluye el mandato de Michelle Bachelet como alta comisionada para los derechos humanos. Un saludo de Beatriz Barral. Las catástrofes naturales se cobraron solo el año pasado unas 10.000 vidas y costaron más de 280.000 millones de dólares, según un informe de la Universidad de las Naciones Unidas que señala que las causas, pero también las soluciones, están interconectadas. El informe estudia 10 catástrofes de todo el mundo, entre ellas la ola de calor en la Columbia Británica, el terremoto en Haití, el huracán Ida en Nueva York, las inundaciones en Lagos y los incendios forestales en el Mediterráneo. El reporte identifica factores comunes que provocan el desarrollo de las catástrofes. Por ejemplo, la deforestación conduce a la erosión del suelo y crea las condiciones ideales para los devastadores corrimientos de tierra durante el terremoto de Haití, la formación de tormentas de arena en el sur de Madagascar y la sedimentación de los embalses de agua en Taiwán. Un análisis más profundo revela también que muchos factores tienen causas compartidas como los sistemas económicos o políticos. La buena noticia, sostienen, es que, al igual que las catástrofes están interconectadas, también lo están las soluciones. Por ejemplo, la mejora de los sistemas de alerta temprana habría reducido el número de víctimas mortales durante la ola de calor de la Columbia Británica, el tsunami del volcán en Tonga y las inundaciones de lagos. Y la Organización Mundial de la Salud teme que las inundaciones en Pakistán provoquen brotes de enfermedades diarreicas, malaria y dengue. Casi 900 centros de salud han sido destruidos en un país que ya se enfrentaba a amenazas sanitarias como el COVID-19, el cólera, la fiebre tifoidea, el sarampión, la leishmaniasis, el VIH y la poliomielitis. Ahora las inundaciones han provocado nuevos brotes de enfermedades diarreicas, infecciones cutáneas y de las vías respiratorias, paludismo y dengue, entre otras. La OMS ha clasificado las inundaciones como una emergencia de grado 3, el nivel más alto, lo que significa que las oficinas regionales de país y la sede en Ginebra participan en la respuesta. Además, han liberado 10 millones de dólares del Fondo de Emergencias para responder con rapidez. El doctor Tedros es el director general de la OMS.
Floods in Pakistan, drought and famine in the Greater Horn of Africa.
Las inundaciones en Pakistán, la sequía y la hambruna en el Cuerno de África y los ciclones más frecuentes e intensos en el Pacífico y en el Caribe ponen de manifiesto la urgente necesidad de actuar contra la amenaza existencial del cambio climático. El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones públicas previo a la existencia de una condena tras el referéndum independentista de 2017. El Comité ha publicado su dictamen tras examinar una denuncia presentada por Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de Cataluña, y tres exconsejeros, Raúl Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. En octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña celebró un referéndum de independencia a pesar de la suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y de la intervención de la policía. Pocos días después, ese mismo tribunal declaró la inconstitucionalidad y la nulidad tanto de la ley como del referéndum. Sin embargo, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia. Junqueras y los otros tres consejeros fueron procesados junto con otros líderes por el delito de rebelión que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional y en julio de 2018 fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión. Sin embargo, en octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el delito de sedición, que a diferencia del de rebelión no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra. Tomando nota de que los cuatro denunciantes habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, el Comité de Derechos Humanos considera que la acusación por el delito de rebelión que resultó en la suspensión no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos. Y Michelle Bachelet concluye este 31 de agosto su mandato como alta comisionada para los derechos humanos. En una entrevista que pueden encontrar en la página de Noticias ONU, hace balance de los últimos 4 años. Bachelet habla en profundidad de sus mayores logros y de los temas que han quedado pendientes y explica el equilibrio entre denunciar violaciones de derechos humanos o usar otras estrategias más inteligentes para intentar conseguir resultados.
Porque en verdad que es súper fácil hablar y hablar fuerte y sacar aplausos por todos lados. Pero a veces eso no sirve para nada. A veces eso no tiene ningún resultado. Otras veces hay que hablar de todas maneras, aunque no haya ningún resultado. Por ejemplo, en Myanmar, sepa que no han sido abandonados, o en Afganistán, que las mujeres sepan que no han sido abandonadas por la internacional, por la comunidad internacional y por Naciones Unidas. Por lo tanto, aunque uno sepa que decir ciertas cosas no van a tener ningún resultado, uno lo hace, ¿no? Otras veces hay otras estrategias que pueden ser mejores. Y yo creo que lo que es inteligente es hacer lo justo, lo correcto, pero también lo que es inteligente, lo que puede dar resultado. Y no me he sentido nunca presionada para callarme. Lo que sí siempre he decidido que yo puedo decidir lo que creo que hay que decir o no. y en eso también he tenido la libertad para ir.
Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias, por sobre todo, por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!